Muy bien, vámonos, acompáñenme al libro de Efesios. Vamos a volver a hacer una pausa a nuestro estudio de Segunda de Timoteo. Y acompáñenme ahora al libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Bien, vamos a orar primero. Señor, Padre, te damos gracias de nuevo por el privilegio y la responsabilidad de predicar tu palabra, Señor. Oro por mí, oro por mis hermanos, oro por nuestros amigos que nos visitan, Señor, para que tú imprimas esta verdad que hoy tienes para cada uno de nosotros en sus corazones. Que realmente el poder del Espíritu Santo, Señor, la imprima en nuestro corazón y nos lleve a donde tú nos quieras llevar, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, Efesios capítulo 2. En Ezequiel 37, la mayoría de ustedes conoce un pasaje donde hay una demostración superlativa del poder de Dios. Este pasaje se conoce como el pasaje de en el valle de los huesos secos. Dios lleva al profeta Ezequiel a un valle repleto de huesos, el valle de los huesos secos, y le pide que les hable para que se levanten y vivan. Es una experiencia un tanto extraña a nuestros oídos postmodernos. Y Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Versículo 3 de ese capítulo 37. Y Jeremías el profeta le contesta, Señor Jehová, tú lo sabes. Profetiza, dice el Señor, y los huesos se juntan y cobran vida. El punto que quiero resaltar es que el poder de Dios es capaz de dar vida. Ustedes pueden revisar por completo ese capítulo después. Bien, ese es el poder de Dios. Es capaz de darle vida hasta huesos secos. En la carta a los Efesios, la primera parte del capítulo 1 establece nuestra posición en Cristo. Lo que tenemos, lo que somos en Cristo. Todas las bendiciones espirituales de Cristo nos pertenecen. En la segunda parte de este capítulo 1 es una oración que Pablo hace para que sus lectores sepan y se afirmen en la verdad del poder de Dios. Ese mismo poder que operó en Cristo, versículo 18 y versículo 19 del capítulo 1 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Y es lo que el autor quiere que sepa. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y ese mismo poder es el poder que operó en Cristo en su ministerio terrenal. En la parte final de este capítulo 1, entonces, Pablo afirma, ese poder operó en Cristo en varios sentidos. El primero es resucitándole. El segundo es sentándolo a su diestra. Y hemos dicho que el sentar a la diestra de un rey significa autoridad y poder. Número 3, sometiéndole a él todas las cosas. Todas. Y número 4, dándole por cabeza de todo, particularmente de su iglesia. La iglesia es de Cristo. Bien, en el capítulo 2 de Efesios, entonces, Pablo pasa, ¿verdad?, a mostrar cómo se manifiesta ese mismo poder que operó en Cristo. La primera parte habla de cómo sus lectores, los efesios, eran antes de que ese poder se manifieste. La segunda parte habla de lo que son ahora, una vez que ese poder se ha manifestado. Y más adelante, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, habla de cómo ese poder es capaz de juntar a gentiles inconversos, a judíos no creyentes, en un solo cuerpo, que es su iglesia. Y esa iglesia, ese cuerpo, tiene el poder que operó en Cristo para manifestar las virtudes de Cristo y el mensaje del Evangelio. Esos son lo que se llaman los indicativos. Los primeros tres capítulos de Efesios son los indicativos, que quiere decir lo que somos. Debes saber lo que somos. Son los indicativos. Y a partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 6 son los imperativos. Sabes lo que eres, ahora, ¿qué es lo que debes hacer? Son los imperativos. O sea, es donde Dios demanda nuestra obediencia como resultado de lo que somos y tenemos en Cristo. Entonces tenemos poder para obedecer, dice Pablo. Y en general ese es el contexto del libro de Efesios. Ya desarrolla del capítulo 4 en adelante todos los imperativos, que quiere decir nuestra conducta. O sea, cómo se debe manifestar la conducta en base a lo que somos y tenemos en Cristo. Entonces ese es un contexto amplio del libro de Efesios. Regresando al capítulo 2, parte de los indicativos, los primeros 10 versículos son los que vamos a leer hoy. Bien, ya con ese contexto quedará más claro. Dice el capítulo 2, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, repito, pero Dios, dice un autor, este pero Dios, este pero es el de los peros más grandiosos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en esta primera parte, en este indicativo del capítulo 2, hay tres cosas: lo que eran los efesios, lo que son ahora en Cristo y lo que serán después. Es la manifestación del poder de Dios, ese poder que operó en Cristo. Y entonces, hoy vamos a revisar solamente la primera parte, los primeros tres versículos, lo que eran antes los efesios. Y entonces, en este pasaje, nos va a enseñar tres características del hombre incrédulo que nos llevan a afirmar y aumentar nuestra gratitud a Dios. Tres características: muerte espiritual, esclavitud y condenación. Muerte espiritual, esclavitud y condenación. Lo que éramos, dice el autor. Y entonces, ¿qué está pasando en general? El propósito de esta carta en general es que Pablo notaba una cierta jactancia de los creyentes gentiles. Había cierta jactancia, había falta de humildad, como que se les empezaba a olvidar lo que eran antes de que Dios los rescatara. Y entonces Pablo les quiere recordar, ¿verdad? Les quiere recordar dónde estaban. Y este es el asunto. Y entonces, en el versículo capítulo 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y lo primero que leen después es humildad. Y entonces Pablo, el punto de Pablo no es hacer un tratado del estado pecaminoso del hombre, sino recordarle a los efesios lo que eran antes de que se deshagan de la humildad y del amor. ¿Qué pasó cerca de 30 años después con estos efesios? Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y en adelante. Habían dejado, ¿qué? Su primer amor, consecuencia del pecado. Bien, entonces, tres cosas que los efesios necesitan recordar para que la humildad y el amor no se les desvanezca y obrar en consecuencia en su conducta más adelante a partir del capítulo 4. Entonces, primera característica: el incrédulo es un muerto espiritual. Y es una frase fuerte, ¿verdad? Nosotros como creyentes lo creemos, lo entendemos, pero hay personas o incrédulos que no entienden esto. El incrédulo es un muerto espiritual, primer punto. Dice el versículo 1 del capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bien. En nuestra hermosa versión Reina Valera viene la frase: Él os dio vida, que es lo que llamamos pues el sujeto, que es Dios, y el verbo, os dio vida. Entonces ustedes pueden leer algunas otras versiones y a lo mejor dice nada más: y vosotros cuando estabais muertos. Entonces, con fines de claridad gramatical, algunas versiones desde la antigüedad insertaron aquí el sujeto, que es Dios, y el verbo, os dio vida, que viene en el versículo 5, para que el pasaje cobre más claridad desde el principio. Eso es importante comentarlo. ¿Sí? Entonces, originalmente se leería: y vosotros. Y en nuestra versión dice: y Él os dio vida a vosotros. Y suena gramaticalmente más claro, ¿verdad? Entonces, no hace mucha diferencia, pero es importante notarlo, porque pueden leer otras versiones donde no viene, ¿verdad? Y luego le echan la culpa al diablo de eso, pero no es así, ¿verdad? Con fines de claridad. Y entonces se lee muy bien así. Entonces, por este motivo, pues, lo leemos así aquí. ¿Qué está diciendo entonces este pasaje? Que el incrédulo es una persona muerta en sus delitos y pecados. Bien. Y la muerte, pues, no es propiamente la muerte física la que está relatando aquí el autor, sino es la muerte espiritual. O sea, espiritualmente estamos en cero. Espiritualmente estamos como esos huesos secos, incapaces de responder a nada, a menos que Dios obre. A nada. Y a veces es un concepto difícil de entender. ¿Por qué? Porque nuestra mente humanista nos pone muy por encima, pero la realidad es que la Biblia va en contra de eso y dice que el incrédulo es un muerto espiritual. Es decir, hay una separación, ¿verdad?, de la persona incrédula de aquel que convierte y tiene el poder para dar vida. Eso es en su estado natural. Naturalito, pues, digamos. Una persona que no tiene ni la mínima capacidad ni el mínimo interés de saber o conocer las cosas de Dios. Por eso más adelante dice, es por gracia que te puedes acercar a Dios. Y entonces es importante que los lectores efesios se afirmen en esta verdad, porque eso va a mover su corazón. Saber nuestra condición, saber su condición. Una persona, pues, entonces, que es muerta espiritual, jamás buscará a Dios, a menos que Dios obre en la persona. Bueno, el ejemplo también que todos conocemos. La realidad es que somos muertos espirituales, estábamos muertos espiritualmente, dice Pablo a los efesios. Recuerden que Lázaro murió, ¿recuerdan el pasaje de Lázaro en Juan? Y ya tenía 4 días ahí. Y dice la hermana, Lázaro ya hiede, tiene 4 días. Y el Señor le dice, para gloria de Dios vas a ver, es esa obra. No pierdas lo que voy a hacer. Y entonces, de la misma manera que Lázaro está ahí en la tumba, muerto, después de 4 días empieza a oler horrible. Hiede, dice la palabra, hiede ya en el versículo 39. Entonces, esa es una ilustración de cómo nosotros, en nuestro estado incrédulo, en nuestra muerte espiritual, dice el verbo, geremos por causa de nuestro pecado. Y esa es una buena ilustración para entender lo que somos sin Cristo en nuestro estado natural. Entonces, muerte espiritual. Dice un comentarista, Hendriksen, y lo cito, cuando más entienda el hombre la verdadera dimensión de su profunda condición perdida, más apreciará por la gracia de Dios su maravillosa liberación. A partir del versículo 4, ¿verdad? Su maravillosa liberación. Entonces, ¿cuán agradecidos estaríamos con una persona que nos ha salvado la vida? ¿Cuán agradecidos? Bastante, creo yo. ¿Y nos ha salvado la vida para qué? Para volver a morir. ¿Cuánto más deberíamos estar agradecidos con el que nos va a salvar y nos ha salvado la vida, donde no vamos a volver a morir? Ahí quiere llevar Pablo a los efesios. Bien, muerto espiritual, muerto en sus delitos y pecados. Versículo 1b. Entonces, hay una estrecha asociación entre pecado y muerte. Y también la mayoría lo sabemos. La pregunta es, ¿qué tanto impacta en nuestra vida, en nuestro corazón? En Romanos 5:17 emerge la idea de que la muerte es debida al pecado, ¿verdad? Hace la comparación entre la muerte en Adán y la vida en Cristo. Todo el capítulo 5, ¿verdad? Y en Romanos 6:23 se afirma categóricamente que la paga del pecado es muerte. Y si hablamos en términos económicos, pues, el salario del pecado es la muerte. Usted tiene una vida de pecado, su pago es la muerte. Y hasta con aguinaldo, ¿verdad? Que hay un libro que así se llama, El salario del pecado. Te lo recomiendo. De Leon Morris, El salario del pecado. Bien, entonces, delitos y pecados, pues, es un solo concepto, ¿verdad? Es un solo concepto que implica la muerte. La muerte en nuestro estado de pecado, pues. Somos pecadores por naturaleza, pero también somos pecadores por comisión. Entonces, estamos muertos, ¿verdad? Por nuestro pecado heredado de Adán y en nuestros pecados, porque nuestra vida es pecado y más pecado y más pecado. En su magna exposición teológica de el Evangelio que Pablo hace en la carta a los Romanos, impresionante carta, hermosa carta, desarrolla de manera extensa y ocupa los primeros tres capítulos, casi los primeros tres capítulos, para describir la condición natural del hombre, del incrédulo. Si no los ha leído, léalos. Y es lo que se conoce en teología como la doctrina de la depravación total. Depravación es un término fuerte, ¿verdad? Y es un término que al escucharlo como que lo aventamos para el vecino, ¿verdad? No, ese es para ti, ¿verdad? Depravación. No, no, eso es para los secuestradores, para los violadores, para los pederastas, para lo peor de la sociedad, pues. Es decir, el hombre no es capaz de agradar a Dios y solo hace pecado. Pero esta doctrina también dice que el hombre no es tan capaz de hacer todo el pecado posible. ¿Sí? O sea, esa es la explicación por la cual en nuestro estado de depravación total, que es nuestro estado de pecado, ¿verdad? Hay gente que es muy buena, ¿sí o no? Moralmente hablando, hay gente que es más o menos, y hay gente que es muy mala moralmente hablando, ¿sí o no? Todos conocemos personas buenas y personas malas, vamos a ponerlo en esos términos, ¿sí? Entonces, pero ambos están perdidos. Por eso el moralismo no salva, hermanos. El moralismo no salva. Por más bueno que seas, ¿verdad? Que estás en la línea, digamos, benigna de esta doctrina, aún sigues perdido, y es lo que necesitamos entender, y mucha gente es lo que no entiende. Que aún en su buena vida moral sin Cristo siguen perdidos. Entonces yo lo hago, algún día que enseñé con esto con los jóvenes, como una línea recta, ¿verdad? Y la línea recta a los extremos es el más inmoral y el más moral. Y por ahí nos vamos ubicando todos. Menos, más moral, más inmoral, menos inmoral, menos moral. ¿Sí captan ese concepto? Entonces, eso es por origen nuestra naturaleza adámica, pero también por comisión. Ahora, Pablo entonces está incluyendo a todo tipo de personas morales y no morales. Son muertos espirituales, incapaz de hacer lo bueno. Y eso es lo que dice la Biblia del hombre. El hombre dice otra cosa de sí mismo, pero por eso hay que entender que hay personas buenas y personas malas, pero ambas están perdidas sin Cristo. Bien, entonces, muertos en sus delitos y pecados. Esa es la condición del hombre incrédulo. Primer punto. Es una condición desesperada, y por eso es bueno leer y meditar en esos primeros tres capítulos de Romanos, porque eso le va a exaltar la gracia y el amor de Dios en Cristo. Punto número dos, el incrédulo es un esclavo. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Entonces, hay esclavitud de tres cosas. Somos esclavos a tres cosas. Dice Pablo a los Efesios, eran esclavos al mundo, al diablo y a la carne. Esclavitud. ¿Y qué hace un esclavo? Nada que su amo no le permita hacer, ¿verdad? Nada, no tiene derecho a nada. El amo tiene derecho sobre la vida del esclavo en todos sentidos. Bueno, entonces esta es la influencia de diferentes poderes sobre el incrédulo. La vida del incrédulo entonces está convertida en esclavo de estas tres influencias que se manifiestan de diferentes maneras, ¿verdad? En nuestra vida, en la vida de los Efesios. Primera influencia, del mundo. La persona es controlada y conformada bajo el espíritu de su época, en las cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y ahí somos llevados, y el incrédulo es llevado en esa corriente, en esa época del mundo, el espíritu del mundo. Y entonces se va conformando a lo que el mundo dice. Y si lo cruzamos con la posición que el hombre tiene de sí mismo, cuya doctrina es el humanismo, entonces el hombre que sigue la corriente de ese mundo es esclavo por convicción y va contento en esa corriente, engañado. Juan 15, 18, 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Vean lo que está enseñando el Señor. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y entonces, ¿cuál es la implicación aquí? Lo que está diciendo el Señor, que el mundo aborrece al Señor. Y si tú estás en la corriente de ese mundo, tú estás en la corriente que aborrece al Señor. Esa es la implicación. Y estás contento en esa corriente, porque estás haciendo tu voluntad. Dice Pablo a los Efesios: ustedes eran y seguían esa corriente que aborrece al Señor. Y ténganlo claro, el mundo nunca jamás va a amar al Señor. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y entonces, ¿qué espíritu está siguiendo? ¿Del maligno? Porque el mundo está bajo el maligno, dice aquí Primera de Juan, no lo digo yo. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No puedes amar al mundo y a Dios, eso es una contraposición. ¿Qué maneras hay de amar al mundo? Pues siguiendo la corriente del mundo. ¿Qué hace el mundo? Aborrecer a Cristo. Y entonces, ¿cómo puedes estar en el mundo y en Cristo? Dice Pablo a los Efesios. No, eso eran ustedes. No se les olvide que le está enseñando a ellos, ¿verdad? Para llevarlos después a algo más importante. Entonces, esclavos del mundo. El mundo aborrece a Cristo. Yo sigo al mundo. Por lo tanto, yo aborrezco a Cristo. Como un silogismo, ¿verdad? Una conclusión lógica, y eso lo afirma la Biblia. No hay términos medios, no hay de que yo amo poquito al mundo y más a Jesús. No, eso no puede ser, porque aquí dice claramente que el que ama al mundo, ¿qué? El amor del Padre no está en él, o sea, no es convertido, pues es incrédulo. Segunda esclavitud del diablo. Conforme, versículo 2b, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vean, o sea, la implicación de todo esto. Entonces, esta segunda influencia es el diablo. El incrédulo está bajo la influencia del diablo. El creyente efesio estaba bajo la influencia del diablo. El príncipe de este mundo, dice Juan 12:31, lo llama el príncipe de este mundo. O el príncipe de los demonios, Marcos 3:22. Para sus propósitos, pues, no hay que olvidar esto, que Dios permite operar al diablo. Dios tiene control sobre ello también. No nos espantemos. Es más fuerte el que está contigo que el que está en el mundo. Dios permite, Dios tiene un propósito, Dios es soberano sobre ello. Y el caso más paradigmático que conocemos, ¿cuál es? Job es el caso más paradigmático. Dios utiliza a este rebelde para sus propósitos. Tiene un propósito. Utilizó para... ¿quién más? Pedro. Le dio permiso para que zarandeara a Pedro con un propósito. Cuando Pedro abrió los ojos, ¿verdad? ¡Wow! En Hechos 2. Ahora vean esto. La función del diablo, el enemigo de Dios, ¿qué va a hacer en el incrédulo? Pues alejarlo cada vez más de Dios. ¿Qué artimañas usa? El engaño. Y entonces el incrédulo está felizmente engañado por el diablo. Segunda de Corintios 4:4. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Es como si el diablo les tapara los ojos y los oídos para no escuchar la palabra de Dios. Y el día que le escucha, como Eva, les dice: esto es mejor que lo que Dios te dice, ¿verdad? Para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. O sea, el diablo no quiere que tú quieras nada de Cristo. Le dice a los Efesios: eso eran ustedes. Efesios 6:12. Porque no solamente tenemos lucha contra sangre y carne, sino con principados, con potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con milicias espirituales en lugares altos. O sea, hermanos, amigos, es una lucha espiritual. Estamos inmersos en una batalla espiritual. Y ya lo hemos comentado, lo creamos o no. Es una batalla espiritual. Ya sabemos quién va a ganar. Pero el incrédulo no lo sabe. El incrédulo tiene que entender que está en una lucha espiritual y que está siguiendo la corriente de este mundo bajo dominio del diablo, en contra de Cristo, rebelándose en contra de Cristo. Hasta que Dios en su gracia, ¿qué? Versículo 4, pero Dios, ¿verdad?, empieza a operar ese poder para cambiar ese estatus. Tercera influencia, la carne. Entonces, esclavos del mundo, del diablo y de la carne. El término carne aquí se refiere metafóricamente, en el contexto de este pasaje, a el estado natural de pecado del incrédulo, la carne. O sea, siguen sus propios deseos, dice aquí el versículo 3. Vivimos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea, seguimos nuestras inclinaciones. Haz lo que tu corazón te dicte, ¿verdad? Es una frase muy socorrida. Para hacer lo que el pecado nos manda hacer, esa es la realidad. Haz lo que tu corazón te guíe. Terrible. Sigue sus propios deseos e inclinaciones naturales, tanto en el lado moralmente positivo como del lado moralmente negativo, ¿verdad? O sea, lo que nosotros queramos, lo que nuestra carne quiera, eso es lo que hacemos. Ese es nuestro amo. Estamos esclavizados. La carne es el amo, dice Pablo. Es decir, seguimos pues todos nuestros deseos de nuestro corazón. Ya hemos quedado que el corazón es el motor que mueve nuestra vida, ¿verdad? Nuestros deseos, nuestras inclinaciones, hacia un lado o hacia otro. Y entonces, si yo me dejo llevar por mi corazón, ¿qué va a suceder? Dice Jeremías 17:9, el corazón es engañoso y perverso. O sea, qué fuerte, ¿verdad? Qué palabra tan fuerte. El corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, si uno se deja llevar por los deseos de su corazón, Nuestro corazón nos está engañando, nos está pervirtiendo, y es una vida de solo pecado, solo pecado. Entonces, ¿qué hacen los deseos carnales? Primera de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas. Y es una lista de pecados simplemente. Pero póngale usted cualquier pecado. No os engañéis, dice. Sigues los deseos de la carne en vez de seguir los deseos de Dios, estás en problemas. Gálatas 5:18-21. Mas si sois guiados del Espíritu, no estás debajo de la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Y entonces da otra lista ahí de las obras de la carne. Y entonces es un contraste entre la vida controlada por el Espíritu de Dios y una vida controlada por los deseos de la carne. El resultado es pecado, pecado, pecado. Entonces, tres poderosas influencias que operan en el incrédulo: el mundo, el diablo y la carne. Y si nos ponemos a meditar, ello es la explicación del por qué el ser humano en su estado natural no tiene remedio, está perdido. Es un pasaje así de que lúgubre, pues, de la condición del hombre. Por más que el humanismo diga, el hombre es bueno, el hombre es víctima, ¿verdad? Pobrecito. Es una premisa errónea, porque la verdad es que el hombre está esclavizado al mundo, al diablo y a sus deseos carnales. Está perdido, pues. Está perdido. El principal problema del hombre en su mundo, entonces, no es la economía, la seguridad, la salud, las guerras, las enfermedades. Son problemas importantes, ciertamente, lo son. Pero el problema principal es el pecado, porque el pecado lo va a condenar. Bueno, aún hay más. Tercer punto. El incrédulo está condenado. Primer punto. El incrédulo es un muerto espiritual. Segundo punto. El incrédulo es un esclavo del mundo, del diablo y de la carne. Tercer punto. El incrédulo está condenado. Dice la parte final del versículo 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, por estas influencias, dice Pablo a los Efesios, eran ustedes y yo, éramos sujetos de la ira de Dios. Y bueno, la condenación es que se recibirá la ira de Dios por causa del pecado. Y esa es una promesa. Entonces, las consecuencias del pecado, dice Pablo, es la ira de Dios. El autor entonces está describiendo esa, no está describiendo la ira pecaminosa como la que manifiesta el ser humano. No nos confundamos. No tiene nada que ver. Absolutamente. La ira de Dios es una ira santa. La ira de Dios manifiesta su santidad y su juicio contra el pecado. Es una respuesta automática por causa de su carácter moral perfecto, santo y justo. Y no tiene nada que ver con que no tiene amor o no hay amor ahí. Su carácter es perfecto, es amoroso, pero también es santo. Es un juez perfecto. No va a perdonar a nadie por el pecado. Por eso ofrece, ¿verdad? Ofrece el remedio. Ese es su amor. Pero no podemos desligar el carácter de Cristo, de Dios en Cristo, y separarlo, ¿verdad? Más acá, más allá, ¿no? Su carácter es perfecto, uniforme, Y así como ama, también juzga el pecado. Y la manera de juzgarlo es su ira. Romanos 1:18 describe una ira actual, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora es activa de una u otra manera. Primera de Tesalonicenses 1:10 describe una ira futura. Dice el pasaje: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es la provisión de Dios. ¿Quién nos libra de la ira venidera? ¿Quién? Jesús. El hombre incrédulo entonces está destinado a la perdición eterna. Va derecho al infierno. Sea en su conducta moralmente buena o aceptable, o su conducta moralmente mala, muy mala e irreprochable. Todos están bajo el juicio de Dios, santo y justo. Entonces, Pablo le recuerda a los efesios: esto erais, muertos, esclavos y condenados. No se les olvide, esto erais. Entonces, Pablo ha descrito pues esta condición. Pero ¿qué pasa al llegar al versículo 4? Pero Dios, esta era su condición. Pero Dios, ahora, esta es su nueva condición. Y entonces, cuando uno entiende estas cosas, pues algo debe mover el corazón de los efesios y el corazón de nosotros. Porque esta descripción del hombre incrédulo es terrible, terrible. Eso eran antes, eso éramos nosotros, esos son los incrédulos, esa es su condición. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y luego viene la siguiente parte, ¿verdad? Aún estando nosotros muertos, nos dio vida ¿con quién? Con Cristo. Ahí está el balance. Pablo quiere que los efesios sepan y no olviden su condición anterior. Pablo quiere que sepan, que los efesios conozcan ahora todavía más su condición actual en Cristo. Bien, como vía de aplicación, ahora, ¿qué hacemos? ¿Por qué esta descripción, verdad, tan lúgubre, nos debería llevar a tener más gratitud con el Señor? Pues porque precisamente esa era nuestra condición como no creyentes, como incrédulos en nuestro estado natural. Y ahora nuestra condición es diferente en Cristo. Precisamente. Ese es el punto de Pablo. Ese es el objetivo de Pablo, llevar a meditar a los efesios y a nosotros, que no olvidemos lo que éramos y lo que ahora somos. Y entonces, ¿qué sucede si meditamos en ello? El capítulo 1 de Efesios describe la doctrina de la elección. Y entonces, si yo entiendo lo que era antes, ¿qué pasa con la doctrina de la elección? Pues debe brillar más. Debe brillar como una estrella en la noche más oscura. Entenderla mejor, debe brillar. Porque Dios, ¿qué hizo? Te rescató, te eligió. La misericordia, el amor y la gracia de Dios en Cristo, cuando entendemos nuestra condición anterior, esta bondad de Dios también debe resplandecer como el sol en su cenit, sin que ninguna sombra se proyecte en nuestros corazones. Debería. y deben hacerse realidad en nuestras vidas, ¿verdad? Mientras más consideremos nuestra condición anterior, esto brillará más en nuestro corazón. Mientras más sepas lo profundo de tu enfermedad anterior, más agradecerás la salvación ahora. Cristo nos dio vida juntamente con Cristo. Y bueno, ¿cómo lo traduzco a los hechos? Por eso comentaba, el objetivo es que entiendas la condición del hombre incrédulo y que ello incremente tu gratitud a Dios por lo que ahora eres. ¿Cómo lo traduzco entonces? Bueno, pues obedeciendo a Dios. ¿Qué demanda Dios de ti? Humildad, amor, paciencia. Dice el versículo 4:1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuiste llamados y ahora tienes una nueva condición. Ahora sé digno de tu nueva condición. Practica tu humildad, tu amor, tu paciencia. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego empieza a desarrollar todo eso en las diferentes relaciones de nuestra vida. Efesios 4, 5 y 6. Pero la base es lo que eras y lo que hoy eres. Tu nueva vocación. ¿Tienes el poder para hacerlo? Dios te da el poder. Dios te da el poder para hacerlo. Bueno, entonces si eres creyente, este es el propósito. Que incremente tu gratitud a Dios. Esa es la exhortación hoy. Y que esa gratitud se manifieste ¿en qué? En practicar más humildad, más amor, más paciencia, fomentar la unidad de la iglesia y todos los temas que vienen después en el capítulo 4 en adelante. Bueno, ¿qué tal si eres no creyente? Y deberías de poner mucha atención. Tal vez digas que crees en Dios. Muchos creen en Dios. Pero tu vida de desobediencia contradice. O crees en un Dios que te has formado. No en este Dios de la Biblia. Y solamente te pido que medites seriamente. Que medites seriamente en esta pregunta. Si no eres creyente. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde? Medita. ¿Dónde pasarás la eternidad? Bien, para concluir, el hombre incrédulo pues es un muerto espiritual, un esclavo y está condenado. Pero gracias al poder de Dios que nos trae de muerte a vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, demostrémosle pues con gratitud, con nuestra vida de obediencia a nuestro bondadoso Señor. ¿Bien? Oremos, hermanos. Gracias, Padre, te doy. Gracias te doy por esta palabra. Oro, Señor, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nuestros corazones, que con humildad, Señor, reconozcamos nuestra posición anterior y nos lleves a reconocer nuestra posición actual, que se afirme en nuestros corazones para que nuestra gratitud, Señor, se incremente este día. Oramos por aquellos no creyentes, Señor, para que tú operes estas verdades en su corazón y los traigas a vida eterna. En Cristo Jesús. Amén.